la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Antropología de la Muerte. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ignacio Olazagasti, quien es profesor en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y que tiene un curso titulado Antropología de la Muerte. Ignacio, primero, ¿qué te hizo a ti crear este curso?
Primero que nada, muchos saludos, Ángel, y saludos a nuestros radioescuchas. Muy agradecido por el programa anterior, que tuvo mucha audiencia, pues me llamaron y me escribieron, así que gracias a los que siguen tu programación. El curso es un derivado de la tesis doctoral que se presentó en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico en el Caribe en el 2007, en donde yo trabajaba un análisis antropológico histórico de los símbolos religiosos católicos y masónicos en los cementerios de Puerto Rico en los siglos XIX y XX. Pero en el proceso de estar metido en los cementerios y en todo después ese mundo de la muerte, como parte de mi base disciplinaria era la antropología, se da la dinámica de cuáles son las miradas que se pueden tener en un cementerio. Y entonces la antropología, como una disciplina amplia, comparativa, multidisciplinaria, que tiene diferentes formas de pensar y analizar, pues mira, nosotros podemos hacer un curso en donde esté la diversidad de las miradas de la antropología y los sistemas de análisis que tenga el concepto de antropología de la muerte. O sea, ese estudio de la sociedad y de la cultura, pero enfocándonos en la muerte, que es el final del ciclo de vida del ser humano, y en donde las sociedades que crean estos ritos de pasos para marcar cada una de las etapas de los individuos en su ciclo de vida, porque por ejemplo nosotros cuando nace una persona lo celebramos, cuando llegan ciertas etapas dependiendo de las religiones de las personas en su juventud, de los bautismos, las confirmaciones, las primeras graduaciones, los cumpleaños, todo eso se celebra. Cuando vamos a las graduaciones, pues todos sabemos pues la fiesta que hay en la institución y después las fiestas familiares. Como que, ay Dios mío, por fin el nene se graduó. Tú sabes, ya tiene cuarto año de escuela superior, tiene bachillerato y así por el estilo. Y pues, lamentablemente, cuando la vida termina, pues hay un rito funerario que le acompaña. Entonces, pues hay todos unos procesos que se suman a ese momento, a esa etapa. Entonces la pregunta es, ¿cómo se trabaja eso? ¿De qué forma, cómo es, eso funciona? Entonces aquí es que viene la pregunta de el análisis antropológico de la muerte. Entonces lo que hicimos fue que montamos un curso en donde estábamos analizando la perspectiva de la antropología sociocultural, la antropología física, la arqueología, la lingüística junto con la epigrafía. Estábamos entonces con disciplinas auxiliares, pero que son paralelas porque son disciplinas poderosas, como la historia, el arte, la arquitectura y la literatura. Entonces lo que hacíamos era que por cada sesión académica trabajamos ese tema. O sea, cómo la muerte trabaja ese tema. Y de esa forma, pues, tuvimos, porque el curso en los momentos que estamos grabando, pues ya está casi concluyendo. Así que tuvimos una visión amplia, comparativa, holística, o sea, de la visión del todo, de cómo la muerte, pues, se puede manejar, estudiar, conocer y cómo se manifiesta de diferentes formas, ¿ves? Y pues ha resultado muy interesante porque los estudiantes pues no tenían conciencia, no tenían idea de cómo se podía mirar ese aspecto, que pues como todos sabemos es un aspecto que a nadie nos interesa, porque a nadie le interesa morirse, pero es algo que ocurre naturalmente y a eso vamos. Y entonces pues tiene que haber gente que se tire la maroma de estudiarlo. Y esa pues maroma me ha tocado a mí por lo visto. Porque ya he visto las posibilidades de temas que hay sobre ese aspecto. Y eso pues lo he estado trabajando desde que empecé mi montaje de datos para la tesis. Y luego después de la tesis, pues como dicen los muchachos en la calle, me quedé pegado.
Ignacio, ¿y qué reacción hay de los estudiantes cuando tú tocas un tema como el de la muerte, que es algo que el ser humano asocia con dolor, en el sentido de que todo el mundo ha tenido un ser querido que se ha muerto y que la persona no quería que se muriera? Así que todo el mundo ha pasado en algún momento por un momento extremadamente triste. Así que, ¿cómo el estudiante asocia ese momento con una clase?
Pues mira, es bien interesante porque, primero que nada, cuando yo abro el curso y se lo presento al señor decano, al doctor Jaime Rodríguez Cancel, pues yo presenté el curso en la mentalidad de vamos a ver si se da, vamos a ver si hay interesados en que se matriculen. Mi sorpresa fue que cogió 24 estudiantes de matrícula. O sea que para hacer un curso optativo de semestre, entiendo que fue el curso que más matrícula tuvo en el centro en este semestre que está en curso. O sea, ahí está el primer cantazo de sorpresa. El segundo, cuando llegamos el primer día de reunión en clase, que le entrego el prontuario y le explico, pues hago la pregunta obligada en de qué, porque ustedes están aquí y qué es lo que ustedes esperan de este curso. Y las contestaciones fueron bien interesantes, porque, por ejemplo, tengo una estudiante compañera que es licenciada, está haciendo su doctorado en literatura, pero le interesan las ciencias forenses, de manera que quería ver qué de lo que se iba a trabajar ahí sobre la muerte le ayudaba en ciencias forenses. Tengo 7 estudiantes que son de arqueología, en donde, pues obviamente, en algún momento dado en su práctica arqueológica se van a encontrar con cementerios y con enterramientos, de manera de que querían ver qué es esto del ajuar arqueológico y lo que se conoce como la arqueología cognitiva, en donde los enterramientos humanos pues dan una cantidad de información sobre prestigio, posiciones políticas, económicas, religiosas, diferenciación de clase, diferenciación de género, todo eso que ocurre en el yacimiento arqueológico. Habían otros que sencillamente estaban interesados como que, ¿qué rayos es eso? O sea, que fueron como que, ¿qué rayos es eso? Tengo una compañera que es arquitecta, y entonces, como sabe que se iba a tratar el tema de la arquitectura, la ingeniería y el arte de la muerte, pues dijo, yo quiero estar allí para ver eso, que en ninguna otra clase de arquitectura se discute. Así por el estilo, pues, habían preguntas variadas de qué es lo que se va a tratar aquí. De hecho, tengo varios estudiantes de literatura que han estado haciendo trabajos sobre el tema del cementerio y la muerte en la literatura. Y tengo la sorpresa de un estudiante, y lo voy a tirar al medio porque es un compañero profesor de Turabo, José Orlando Suet, que cogió conmigo el curso anterior del cementerio como centro de investigación y tomó el tema de la literatura y ha hecho una investigación exquisita sobre poesía puertorriqueña de las diferentes épocas de nuestra historia literaria en donde han tocado el tema. Y el compañero ha hecho una investigación bastante exhaustiva. Tiene más de 50 poesías de sobre algunos 20 y pico de poetas puertorriqueños, hombres y mujeres, y eso pues nos incluye a nuestra maravillosa Julia de Burgos, con 3 piezas de ella, en donde vemos cómo a través de las épocas históricas literarias ese tema se ha ido tratando, y cómo pues la poesía recrea pues una serie de elementos del mundo de la muerte. Y entonces, cuando uno analiza antropológicamente la literatura en relación a lo que esa literatura plantea y presenta, pues uno dice, aquí hay una visión, aquí hay una cosmovisión de mundo y de generación. Y pues es, de eso pues trata la antropología, ¿ves? De ese análisis. Así que ha resultado sumamente interesante este tema extraño, que como te decía fuera de micrófono, un día pasando por uno de los pasillos del centro, hubo dos estudiantes que dicen, por ahí de ese profesor que tiene unos temas bien extraños. Y sí, son temas extraños, pero que cuando los estudiantes entran al curso, pues ven la pertinencia del tema en términos de lo que es estudios sociales, o sea, el estudio de nuestra sociedad, de nuestra cultura. Y ahí pues entonces las diversas ramas disciplinarias que te mencioné.
Ignacio, si entramos en la literatura, háblame un poco de la muerte en la literatura.
La muerte siempre se le ve, como tú estabas diciendo al principio, porque es la visión general, lo terrible de la muerte. O sea, se pierde una persona, la cuestión está de las guerras, ese tipo de cosas, el cementerio como un espacio apartado, que es un espacio tabú. O sea, los estudiantes, cuando yo les digo, nuestro día de campo va a ser el sábado tal y nos vamos a encontrar en la puerta del cementerio de San Juan de Santa María Magdalena de Pasís. Y se quedan como, ajá. Y después va a haber otro día de campo en donde vamos a visitar los 3 cementerios de Ponce. porque mis cuatro cementerios favoritos son, y la gente dice, cementerio favorito, wow, o sea, no es una tienda, es un cementerio. Pues mis cuatro cementerios favoritos son el de San Juan y los tres de Ponce. O sea, para beneficio de todos los de Ponce, Ponce y los demás es parking, Ponce tiene unos cementerios de gran importancia en todos los sentidos, arquitectónicos, artísticos, culturales. Y la literatura refleja eso. Tú tienes, por ejemplo, dos de los poemas de Julia de Burgos, en donde es una premonición, en donde ella está hablando de cómo es que ella quiere morir y lo que se supone que suceda cuando ella se muera. Entonces ella está hablando de su muerte y de la muerte en general. Tiene otro poema dedicado, pero como un puyazo, a Trujillo, el dictador, porque el contexto es que ella está escribiendo esos poemas en Manhattan cuando ella era parte de una comunidad diaspórica de mujeres caribeñas, y eso implicaba República Dominicana, Cuba y Puerto Rico, migraciones por diferentes razones. Pero entonces ella, por medio de su poesía, estaba solidaria con la mujer dominicana atacando al dictador. Y en ese poema ella prácticamente le desea la muerte a Trujillo y lo insulta muy finamente en toda su gran calidad poética. Hay otros poetas puertorriqueños, como el papá de Luis Pález Matos, Pález Anés, en donde tiene un extenso que habla sobre el cementerio. Entonces es toda una reflexión sobre el cementerio y el acto de morir, que de hecho es un poema que después se rodeó de un elemento casi legendario, porque él lo recitó en una reunión pública en Guayama, y cuando regresó a la casa, unas horas después de presentar el poema, murió. Es así como si fuera, sí, este es bien spooky, como dirían en el mundo del cine, de que después que él hizo este poema, que lo consideran como que es un poema hereje, porque él hace unos cuestionamientos de la creación divina, de Dios, de la vida después de la muerte, de todo lo que es el elemento común que tenemos como personas que hemos crecido en el cristianismo. Y entonces dicen, tú ves, eso fue castigo divino. En su poema él cuestionó la presencia de Dios, cuestionó lo que es el mundo religioso, y como castigo murió. Después, años más tarde, su hijo, Luis Pález Matos, le dedica dos poemas. Uno a la persona del padre, un poco regañándolo por aquel poema, ya en ausencia. Y después, años más tarde, es otro más extenso sobre lo que fue la muerte, lo que significó la muerte del padre de Pález Anés para Pález Matos. Así que la literatura puertorriqueña, en la forma de la poesía, nos presenta las visiones que tienen estos poetas de vivos ante la muerte y ante su futura muerte. Y entonces es como un catálogo, que es lo que ha hecho este profesor Orlando Suez, entonces de los estilos de la literatura puertorriqueña a través de un siglo. Y es algo que estamos hablando, y yo le dije, tú tienes que terminar eso para publicarlo, porque es un tipo de trabajo antológico que entre los dos pues no sabemos que se haya hecho antes. O sea, porque la gente habla pues los mejores 20 poemas de amor, los mejores 20 poemas del tema nacional. Cosas así que son pues bien importantes, pero la muerte nadie la había metido mano. Y entonces como motivación de la clase pues el profesor lo tomó y ha hecho un trabajo excelente. Y entonces ahí está la mirada de la literatura puertorriqueña ante la muerte y el cementerio.
Y si sacamos el cementerio afuera y nos dedicamos a la muerte nada más, Ignacio, ¿qué otras obras literarias aquí de Puerto Rico consideras que maneja bien el tema de la muerte? Se me ocurre la cuestión de Alejandro Tapies Rivera con la cuestión del espiritismo.
De Póstumo el Transmigrador.
Correcto.
Exacto, sí, del hombre que regresó al cuerpo de su enemigo, que esa es la visión espírita o espiritista. Sí, eso se da también, de hecho, lo acabas de mencionar, la Alejandro Tapies Rivera, esa es la obra más compleja, más sofisticada, sobre ese tema de el morir y la reencarnación. Y entonces, pues ese fenómeno que se da, y regresar al cuerpo del enemigo, que ya es un tema que se trata en la televisión, en una de estas piezas light de por la noche en televisión norteamericana, de esta abogada que muere y regresa en otro cuerpo. La cuestión está de la reencarnación. Tapia, en ese sentido, pues, utiliza el elemento espírita, de que el espíritu queda flotando y regresa. Y entonces monta toda una pieza literaria sobre ese proceso. Yo diría que es una novela muy psicológica, porque tenemos los pensamientos de póstumo. Y fíjense que póstumo lo que quiere decir es final, o sea, lo último, lo póstumo. Y el transmigrado, o sea, que cambia nombre y apellido. Cómo esta persona regresa a otro cuerpo, entonces lo que está pensando y lo que está haciendo. Tenemos los dos elementos. Que es un poco lo que más adelante va a hacer en el siglo XX José Luis González con La Llegada, con esta pieza maravillosa del 1898, estos 13 cuadros, en donde vemos las personas cómo piensan y cómo hablan y cómo actúan, que no necesariamente lo que hacen es lo que pensaron. En el caso de Tapia, pues tenemos eso mismo. Esa es la obra, a mi entender, y yo hago la aclaración que yo no vengo de literatura, pero entiendo que es la obra más importante en nuestra historia de la literatura puertorriqueña sobre este tema, en la cuestión de la reencarnación en un cuerpo. Y entonces es una forma de vencer la muerte, porque entonces no te quedas perdido en los espacios que dice el mundo cristiano de el limbo o el purgatorio o el infierno o el cielo, sino que diste una vuelta en un y regresaste a otro cuerpo.
Manuel Cero Gandía también toca bastante el tema de la muerte, ¿verdad?, en las distintas obras de él.
De hecho, hay también otra pieza del 98, La muerte anduvo por el Guacio, o sea, de las pocas piezas de literatura del 98, y esas piezas de Cero Gandía, La Charca, y entonces la de La muerte anduvo por el Guacio, lo que hacen es que toman la muerte de diferentes personajes o situaciones y la integran entonces al ciclo de vida de los personajes de la literatura. O sea, que es lo que yo estaba buscando con este tipo de cursos. O sea, hay un ciclo de vida, hay una serie de etapas y la final es la muerte. Entonces ahí pues la literatura lo integra. Porque muchas veces la literatura trabaja sobre la vida. Y las complicaciones que tenemos en la vida, enamoramiento, matrimonio, divorcio, problemas, hijos, desempleo, bla, bla. Pero la muerte se queda afuera. Y entonces ellos la toman. Entonces empiezan los sentimientos individuales, los sentimientos familiares, los sentimientos colectivos. Hay sentimientos también nacionales, porque tienes, por ejemplo, esta pieza de Carlos Rodríguez Juliá, La muerte de Cortijo. Tienes también el trabajo fotográfico de Jack Delano sobre el entierro de Luis Muñoz Marín, en donde el casto consulente, ese día terrible, pero a la misma vez maravilloso, de dolor público nacional, en donde es la muerte de una de las personas más importantes del siglo XX, y cómo él lo captura fotográficamente y luego pues los comentarios, que eso es una visión antropológica, porque eso es lo que llamamos antropología visual, que nuestro fundador de la antropología visual en Puerto Rico fue Jack Delano, con sus diferentes portafolios de fotografía. Y una de las cosas fantásticas que tuvo Jack Delano fue los rostros. Entonces ahí vemos los rostros compungidos de las personas. Siempre me acuerdo de este rostro de esta señora mayor, esta viejita, con su mantilla, con los ojos perdidos, mirando el féretro, como que, y es como decían, Dios en el cielo y Muñoz en la tierra. Y la gente decía, papá, murió papá. O sea, era la visión esta del padre, de la nación, del pueblo. Y entonces era el reflejo de ese dolor, de la pérdida de un familiar, el gran padre nacional. Y eso pues es un elemento que sale en la muerte. Y entonces pues se captó fotográficamente, se captó por escrito, y es ese sentido, ese sentimiento. Porque los demás ritos de paso del ciclo de vida, uno lo hace para marcar una etapa de cambio, pero el rito de paso de la muerte ya es un cambio final. Lo que hiciste ya se quedó. Y una vez que se termina, como dicen, el muerto al hoyo y el vivo al retoño. O sea, ya salimos de un momento a otro.
Rodríguez Juliá también escribió sobre el entierro de Muñoz Marín.
Sí.
Que fue un trabajo muy bien logrado.
Tú ves ahí esas piezas literarias de la descripción. De hecho, son literatura, para mí son etnografía. Porque son recreaciones literarias del sentimiento de una serie de personas. Y entonces, él lo que pone magistralmente en sus palabras es la catarsis del pueblo. O sea, cómo la gente lo vio, lo sintió, le dolió, y lo que decían. Y luego la fotografía de Jack, pues entonces lo que sentían. O sea, que ahí tenemos dos tipos de texto, el texto escrito y el texto visual. Y entre ambos, pues tú ves la muerte de un patricio, de una persona, ¿ves? Eso, dentro de lo que nosotros trabajamos como antropología de la muerte, se integra en el aspecto de literatura. Es una de las clases que se presentaron, ¿ves? Nosotros dentro de literatura también presentamos cuentos. Yo llevé dos cuentos externos a Puerto Rico para que vieran el tema cómo se trataba. Uno de ellos era un cuento muy corto de Arturo Anderson Imbert, el argentino, en donde era sobre, es una conversación que se está teniendo, y entonces es esta persona describiéndole a alguien de que él creía que había cometido el crimen perfecto porque había matado a alguien y lo había enterrado en un espacio en donde él entendía que no lo iban a buscar, un cementerio. Pero el cementerio en donde había enterrado a la persona era un cementerio de un convento de monjas, en donde por la noche, cuando las monjas se levantan, están molestas y disgustadas porque habían enterrado a una persona que lo habían matado y que en su vida pues había dicho que él era ateo. Entonces las monjas se levantaron por la noche, cruzaron el río que dividía el cementerio de ella a otra ladera y se mudaron con todo y tumba. Entonces al otro día por la mañana las personas que bajaban en el ferry ven de momento que el cementerio que estaba en la costa derecha pues salió a la izquierda. Te sigo luego la narración.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Antropología de la Muerte. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Ignacio Lazagasti, profesor en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y estudioso sobre el tema de la muerte. Ignacio, estamos hablando en el segmento anterior sobre la literatura y estamos hablando de la literatura puertorriqueña, pero que en realidad este es un tema recurrente en la literatura universal, desde la misma Ilíada de los griegos, donde el elemento de la muerte es un tema importantísimo, desde Aquileo y de la venganza, etcétera. Otra obra que a mí es de mis obras favoritas, donde obviamente la muerte es el principal elemento, es la Divina Comedia, Dante.
También de Dante. Tiende a los infiernos.
Sí, o sea, va al infierno, al paraíso, al purgatorio. O sea, que es un tema recurrente en la literatura universal.
De hecho, mira, cuando yo estaba haciendo la investigación de literatura histórica como trasfondo para la tesis doctoral mía, empecé por el trabajo de los libros de la historia de Heródoto, porque Heródoto en ese libro, en esa pieza tan interesante, según él va pasando por los diversos espacios del Asia Menor en donde él va, él está registrando todas las costumbres de los grupos que él conoce. Y ahí está quizás la primera descripción en detalle del proceso de momificación en Egipto, en donde está el porqué, cómo lo hacían. Pero estaba también la visión de la vida después de la muerte de los faraones. Y él es el primero que describe todo eso con lujo de detalle. Pero también me entra en descripciones de otros grupos históricos, en donde se daban formas de enterramiento, formas de cremación. O sea, estaba a la disposición de los cadáveres. Entonces, cuando nos vamos donde Homero, lo que tú nos estás apuntando de la Ilíada y la Odisea, hay unos pasajes exquisitos en donde cada uno de los héroes están muriendo, pues las exequias que se hacen, las hogueras, las cremaciones, entonces todas estas partes de los cantos, oh fulano, fulano, esto, lo otro, aquello, tú que fuiste esto y aquello, entonces todos esos panegíricos, todas esas partes de exclamaciones, que es una poesía funeraria. Y así pues vamos a tener que en la literatura oral, que después se convierte en literatura escrita de los pueblos griegos y romanos, pues la muerte va a ser un elemento bien importante. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando estaba investigando y que es interesantísima es la cantidad de piezas escritas en mármol que registraron los romanos en todas sus vías, saliendo de Roma hacia el resto del mundo, porque los cementerios estaban en las vías públicas, y entonces ellos son los que empiezan la preparación de tarjas de mármol, en donde está la información de quién está allí y quiénes eran, y entonces gracias a lo que se conoce como la epigrafía latina, es que entonces uno pues traduce lo que hay, y lo interesante del caso es que es casi el quién es quién, del mundo público, del mundo militar, del mundo comercial, de los que están enterrados en esos cementerios de calle. Y entonces esa epigrafía nos va a dar un montón de información que si tú la traduces en términos políticos, económicos, te estás reconstruyendo quiénes eran esas ciudades y esas sociedades en un momento dado. Así que la muerte, a través de la epigrafía latina, se convierte en un campo de información de los vivos, porque entonces los vivos hablan de los muertos, pero lo que esos muertos hicieron en vida, de su función social, y ahí pues eso se registra en mármol, en la epigrafía. E inclusive va a haber situaciones en donde hay algunos cónsules, procónsules, senadores y hasta emperadores que le hicieron muy mal, que entonces le hicieron el inmemoriales, en donde décadas después cogieron las tarjas que se escribieron, las mutilaron y las borraron, como quien dice, fulano no merece recuerdo nacional. Y entonces le mutilan la tarja, el inmemoriales.
A mí me parece interesante también el tema de la muerte en obras literarias donde está representada a través del asesinato. Por ejemplo, en los dramas griegos de Eurípides, de Sófocles, y ves personajes como Medea, como Electra, claro, Edipo, donde hay asesinatos, sí, en el caso de Medea, de sus propios hijos. Sí. O sea, que son bien dramáticos. Y después, años después, lo ves en Shakespeare, donde también en la muerte y el asesinato, ya sea Hamlet, ya sea Macbeth, ves cómo la muerte es un tema recurrente
protagónico
de todas estas
obras. Inclusive las obras hacen la descripción de cómo están los parlamentos estos con la carabela en la mano, que es un elemento memorial de lo que se llama el momento Moris, o sea, ese momento de la muerte. Y entonces la carabela, que va a ser un elemento recurrente en el arte, es el recuerdo de que finalmente vamos a terminar así. De hecho, hay una tumba bien interesante en el cementerio municipal de Ponce, en donde lo que está pintado es una carabela clásica con los dos huesos cruzados, y arriba tiene una frase que dice: como eres, te verás. Como estás, yo estuve. Aquí te espero en la tumba fría. O sea, y cuando yo vi eso me quedé como que genial, genial.
Fíjate, en Shakespeare también tienes cómo él mezcla, por ejemplo, en el caso de Otelo, que mezcla la cuestión de la intriga, los celos, la manipulación, que termina en un asesinato.
Exacto.
El mismo Julio César, otra obra de Shakespeare, que lo coge porque tiene una muerte trágica, y es la traición que termina en el asesinato de Julio César.
Sí, fue una de las muertes más importantes en el mundo romano, y entonces, por todo lo que implica, como estás diciendo, la traición al César.
Ahora, me estabas hablando del arte. En el arte también tenemos escenas de muerte, de asesinato,
sí,
muertes naturales plasmadas en lienzos.
En todo, porque mira, si tú coges el concepto del mundo de las bellas artes, que empiezas por el tipo de pintura, empiezas por el arte rupestre, en las cuevas, en los mundos estos antiguos, paleolíticos europeos, vas a tener la representación de la muerte de los animales, que es una muerte hasta cierto punto interpretativa, porque es la necesidad de matar espiritualmente y pictóricamente al animal para luego matarlo físicamente para comer. Pero luego, cuando el arte se va desarrollando, pues se plasma entonces la muerte de las personas, porque entonces el arte se convierte en el recurso de la memoria. Vamos a grabar en el arte la memoria de esta persona. Y obviamente, pues lo que todo el mundo más conoce es toda esta maravilla de la decoración de los sarcófagos y los diferentes tipos de tumbas egipcias, en donde logramos conocer cómo eran estos faraones, las familias, las personas y la cotidianidad, porque todos los elementos de la vida estaban representados en los diferentes tipos de tumbas que ellos tenían, de manera de que ese momento de la muerte nos va a servir para conocer la vida. Va a haber otro capítulo importante del arte funerario, que es el de los etruscos. O sea, cuando se descubren estos famosos tolos etruscos en la parte norte de Italia, en donde entran y se encuentran entonces estos espacios redondos, gigantes, en donde están estos sarcófagos en terracota, en donde las tapas de los sarcófagos eran las personas, los matrimonios acostados como si estuvieran en una cena, en un banquete, riéndose, o sea, como que sonriendo era la vida. Podemos ver las personas, o sea, tenemos físicamente hombres y mujeres con su ropa, con su orfebrería, con sus peinados, y entonces las paredes están llenas de qué, de lo que ellos hacían en la vida, de manera de que sabemos por los banquetes, sabemos la comida, la preparación, las actividades, sabemos todo de la vida de las personas que estaban enterradas allí, de manera que el arte en un momento dado va a haber quizás más arte funerario que de otros temas. Y no es que estemos representando la muerte, sino que el arte en el contexto de la muerte nos está recreando la vida. Así que lo importante es que logramos conocer la vida de estas sociedades a través de ese arte funerario. cuando nos metemos en el famoso mundo medieval, que tiene expresiones en todos los países europeos por más de 500 y 800 años, dependiendo del sitio que estemos estudiando, y por la influencia de la Iglesia Católica y la importancia del concepto de la muerte para nacer entonces a la vida eterna, pues vamos a ver que en la pintura, en la escultura, en la orfebrería, en los mosaicos, en los vitrales, pues la muerte va a ser un elemento recurrente, principalmente por el momento de la crucifixión de Cristo. Pero vamos a también ver diferentes tipos de muerte, que si el corte de cabeza de San Juan, que si lo del corte de cabeza del gigante a mano de David, y así pues vamos a ver lo que son pasajes bíblicos en la historia bíblica, elementos que son historias religiosas o hasta mismas leyendas religiosas que van a ser representadas por el arte. Y entonces el arte, de nuevo, lo que hace es que recurre al elemento pictórico para enseñarle a la gente diferentes aspectos de la vida y la muerte. Cuando recuerda que tenemos un 90-95% de una población analfabeta, y entonces el arte es lo que le va a transmitir la información a la gente, y ahí pues la muerte va a estar presente. Inclusive en cosas como, por ejemplo, varios de los evangelistas se presentan en sus diferentes tipos de formas de escribir, sea en cuevas, en escritorios, sea en pisos, dependiendo del momento histórico como se represente, pero muchos de ellos van a tener carabela cerca de donde están escribiendo, y la carabela va a ser entonces el símbolo de la brevedad de la vida y del final de la vida. Y entonces ahí vamos a tener, por ejemplo, que, y me da pena decirlo de esta forma porque van a decir se fue del aire, pero uno de los conjuntos de piezas artísticas más interesantes que a mí me fascina son los 40 y tantos grabados de un europeo, Hans Holbein, hijo, en donde hizo un portafolio que se llamaba La Danza Macabra. Y La Danza Macabra es una alusión a que la muerte llega y se lleva a todo el mundo y se los lleva danzando a donde sea que se vayan. Y entonces, pues, en estos pequeños grabados que son hermosos, que yo he tenido la gran fortuna de, en par de ocasiones en museos de Europa, pues, ver algunos originales y quedarme así como, wow, qué maravilla. Siempre está presente un esqueleto riendo, tomando de la mano a un comerciante, a un sacerdote, a una monja, a un niño, a un adulto. Lo que quiere decir es que la muerte es democrática, porque lo que está haciendo es que está presentando cada una de las actividades humanas en el momento que él vivía, pero cómo la muerte le llega. O sea, lo que nos está dejando ver es el concepto este de la brevedad de la vida, que no importa quién tú seas y lo que tú hagas, te vas a morir. Y va a haber un esqueleto al lado tuyo que te va a llevar. Y entonces al final tiene un ensayo filosófico sobre las causas de la muerte. Ese es Hans Holbein. De hecho, hay una película exquisita que yo se la puse a mis estudiantes en el semestre, que también me miraron como que, ajá, que se llama El Séptimo Sello, Seven Seal, de Bergman, en donde es la trama de un cruzado que regresa después de 10 años en Jerusalén, y entonces la muerte lo sorprende en la playa. Y entonces el cruzado le dice, vamos a hacer algo. Tú juegas ajedrez, que era un juego muy del mundo medieval, que es un juego de estrategia. Y entonces la muerte dice, sí, y soy muy buena en él. Pues yo te reto, vamos a hacer un juego de ajedrez. Si yo gano, tú me dejas vivo. Si tú ganas, pues me muero. Pero entonces en un momento dado, pues la muerte le hace trampa, y no lo voy a decir para buscarle a los que nos están oyendo que la busquen y la saquen, Seven Seal, de Bergman, en donde es una alusión a la ruptura de los sellos que aparecen en Apocalipsis, el último libro de la Biblia del Nuevo Testamento, y en donde en todo momento en el filme lo que está trabajando es lo de la brevedad de la vida. De hecho, fue bien interesante porque cuando la película salió, Bergman no era muy católico que digamos, y entonces hubo gente en el Vaticano que le quería condenar la película, y el Papa de turno cuando la vio dijo, no, la película explica muy bien, en términos filosóficos, a través del cine, lo que es el fenómeno, el concepto, lo que es la situación de la muerte. Y lo presenta muy bien, a través de ciertos parlamentos que se presentan, y la dejaron tranquila. Y la película se ha vuelto pues en una pieza de culto en ciertos áreas de cine. Y es una de las películas que le abrió el mundo al cine de arte europeo, a Bergman. Y es muy, muy interesante.
Yo creo que esa película de Ingmar Bergman, El Séptimo Sello, es definitivamente una de las obras maestras del cine de en todos los tiempos. Sí. Y que de hecho, de las personas que él inspiró, que fue Woody Allen.
Sí.
En películas recientes, Woody Allen, la muerte es un tema recurrente.
Sí.
Y es influenciado por Ingmar Bergman.
Sí, porque la muerte en el mundo judío es central. Y Woody Allen, como buen judío, el tema de la muerte siempre lo tiene metido en su cinematografía. Pero como tú dices, son directores y creadores de cine que le presentan sus respetos a estos maestros europeos, y Woody Allen la tiene recogida en una de sus piezas. De hecho, Ridley Scott, en la pieza de él de Kingdom of Heaven, cuando el maestro cruzado, representado por Liam Neeson, se está muriendo, hay un movimiento de cámara en el espacio. El sitio en donde está es parte de la decoración que aparece sobre la representación de la danza macabra en Seven Seals. O sea que Ridley Scott le hace un tributo a Bergman en ese sentido, presentándolo en un pedazo de la cámara, que es bien interesante porque Bergman presenta diferentes aspectos de la muerte en el arte europeo, y lo vemos en la película, lo vemos muy bien, lo vemos lo de la danza macabra, vemos los flagelantes, vemos la presencia de la carabela, y al final entonces cómo termina, y entonces el parlamento del último artista hablando sobre la muerte.
Y en términos de otros personajes, y ya hablando más del cine, aparte de Ingmar Bergman, ¿quién tú dirías que es otro cineasta que ha tocado el tema de la muerte, efectivamente?
Recientemente, aunque ya tiene su tiempito, está François Truffaut, en una película que se llama Green Room. Esa es otra película maravillosa de culto, que yo también la presenté en el salón a mis estudiantes, y se quedaban como que, wow, estamos aquí en sesiones de cine macabro. Green Room es una película que presenta a este joven francés que está traumatizado, y el contexto de tiempo histórico es un poco después de la Primera Guerra Mundial, en donde él fue el único de su batallón que sobrevivió la carnicería de esa Primera Guerra Mundial. Entonces él estaba muy preocupado porque él había logrado regresar, y entonces una generación que se pierde. Y él tiene el trabajo de escribir los obituarios en un periódico regional. Y era la persona pues que escribía lo que pasaba de toda la gente que se moría, y era especialista en eso. Y entonces la gente decía, mira, no hay mejor persona para escribir obituario que esta persona. Pero en un momento dado, para hacer la película corta, breve en la narración, él decide comprarle a la iglesia un panteón en el cementerio regional, que el cementerio existe. O sea, donde se filmó el cementerio existe. Y es un cementerio histórico pequeño pero importante. Y el propósito de comprar el panteón era colocar fotografías de todas las personas que él conocía que se habían muerto con una vela para efectos de la memoria, de que estas personas pues no pasaran desapercibidas y alguien los tuviera en la memoria para perpetuarlo. Porque François Truffaut planteaba de que en la medida de que las personas estuvieran en la memoria, permanecían vivas. Si la gente se olvidaba de ellos, se perdían. Y todos sabemos, porque todos tenemos en algún momento dado fotos en algunos espacios de nuestra casa en donde se mezclan los vivos y los muertos. Y en ocasiones pues tenemos estas fotos que ya son pues elementos mudos y estáticos, en donde vemos personas en diferentes etapas. Yo, por ejemplo, tengo la mía. Un mes después de graduarme en el doctorado en el 2007, la foto que un amigo tomó de mi mamá, mi hermana, mi hijo y mía en el patio del Centro de Estudios Avanzados es la última foto de familia, porque un mes después de mi graduación mi mamá falleció. Así que mi última foto de familia fue esa, en el centro, que es un momento bien importante de mi vida, de mucha alegría, pero es mi última foto con mi mamá. Entonces está en mi cuarto, y entonces se constituye en mi foto de memoria, porque es un momento bien agradable de mi familia, y yo recojo una foto.
Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Antropología de la Muerte. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Ignacio Lazagasti, profesor en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y estudioso sobre el tema de la muerte. Ignacio, uno de los temas que tú discutes en tu clase es el aspecto cultural, la muerte en la cultura de un pueblo. Y se me ocurre que en el cristianismo pues hay el Día de los Muertos, el 2 de noviembre, ¿verdad? Sí. Y entonces en México, yo recuerdo que haber estado ese día allí en México, y es un día muy solemne.
Sí.
Háblanos sobre esa cultura mexicana en ese Día de la Muerte.
Ese aspecto es bien interesante, porque es lo que en antropología cultural le llamamos sincretismo. Es en donde todos sabemos que el mundo mexicano es muy variado en términos de grupos indígenas, aztecas, toltecas, totonacos, chichimecas, bla, bla, bla. Y como decía un amigo mío, hasta los indios bibliotecas. Chiste mongo del día. Luego cuando llega el mundo español, con su visión religiosa católica, que se le monta, se le impone a los diversos grupos indígenas de turno, los indígenas toman el recurso de que van a aceptar de frente el aspecto religioso católico, pero van a seguir manteniendo sus tradiciones indígenas. Entonces, cuando ambos aspectos de tradiciones religiosas se suman, es lo que el antropólogo norteamericano, afroamericano Melville Herskovitz acuñó como sincretismo. O sea, cuando ambas cosas se suman. Nosotros lo tenemos mucho en el Caribe con las religiones afrocaribeñas. Y en el caso de los mexicanos, en el Día de los Muertos, es un momento de reunión y es un momento de felicidad. Y por eso es que vemos cómo la gente durante días anteriores está preparando todo tipo de comida. Panes, dulces, muñecos, juguetes, comida en cantidades industriales. Porque entonces se presentan al cementerio y utilizan la tumba de los familiares muertos como el centro de mesa, para entonces compartir entre vivos y muertos. Y es bien interesante porque tenemos esta tradición norteamericana del Día de Acción de Gracias, en donde la familia vuela de diferentes partes del mundo para reunirse y estar juntos ese fin de semana. Pues en el Día de los Muertos, los mexicanos vuelan de diferentes partes de Estados Unidos para ir a sus cementerios tradicionales familiares en México y reunirse. Entonces hay todo un protocolo en términos de la reunión de la familia antes del día y del cementerio, luego cuando llegan al cementerio, entonces toda la cuestión de la comida. Inclusive se ha convertido en un elemento económico importante, porque cuando hay gente que no tiene la capacidad o el tiempo de elaborar la comida tradicional, pues ya pues se han desarrollado sitios de los famosos food trucks, los camiones de comida, en donde ya preparan la comida tradicional del momento para que la gente entonces vaya, la compre y va al cementerio a visitar a sus familiares muertos. Y entonces hace su cena del Día de la Muerte.
Un poco macabro, ¿verdad?
Bueno, pero cuando tú tienes la filosofía en donde el muerto es parte de tu familia, y entonces aquí me refiero a lo que he aprendido con mis queridos amigos judíos, que la visión de familia judía es los que se fueron, los que están y los que vendrán. Y por lo tanto la familia es a perpetuidad. Y los que se fueron permanecen en la memoria judía. Y eso lo vemos muy tranquilamente en el Antiguo Testamento, en la famosa genealogía, cuando dice yo soy fulano, hijo de tal, quien es hijo de fulano, hijo de mengano, en donde está la lista de todas las personas que te anteceden a ti. En esa mención genealógica, tú tienes en tu memoria vivo a tus antepasados muertos. Eso fue muchas sociedades en su momento del ritual funerario final, pues los muertos están presentes. Y volvemos, o sea, yo creo que el caso más claro a nivel mundial es el de México, porque hay campos de girasoles que se preparan para llevar el girasol, que es una planta símbolo de muerte, a las tumbas. Hay una serie de dulces que se hacen. Entonces es interesante porque se hacen en dulces, pues se hacen carabelas, se hacen esqueletos, se hacen cajitas, y todo eso se consume y se come. Inclusive pues tenemos el caso del grafista Posada, que se dedicó a hacer estos grabados de esqueletos bailando, de esqueletos haciendo la cotidianidad, un poco, como uno diría, la segunda etapa de lo que fue lo de Holbein, la danza macabra. Y entonces se hicieron todas estas maquetitas en donde hay pues dos esqueletos que se están cazando, dos esqueletos que están bailando, están los conjuntos de música de esqueletos. Todo eso se lleva al cementerio. Y entonces uno dice, qué macabro, como tú muy bien claramente dices, porque son todos esqueletos. Pero los esqueletos están celebrando la vida. Entonces lo interesante es que a través de los grabados de Posada, que es el más famoso de los grabadores mexicanos, pero hay por lo menos tres grabadores más que se dedicaron a hacer este tipo de trabajo, y en donde lo que hacen es una representación de lo cotidiano a través de los esqueletos. Volvemos otra vez al momento mori medieval, y en donde presentamos en la muerte lo que fue la vida, Y tenemos entonces ahí el círculo, o sea, cerramos el círculo, la vida representada a través de la muerte. Y eso es como que un recordatorio de que, como dice la tumba de Ponce, como bebés te verás.
Ignacio, y en términos de la historia, ese tema de la historia y la muerte.
La historia lo trabaja en términos de recoger las situaciones de muertes importantes, o sea, personalidades importantes o las guerras, ese tipo de cosas. De hecho, los libros históricos del Antiguo Testamento nos recogen la cantidad de muertos como producto de las confrontaciones entre el mundo del Oriente Medio, de quién estaba peleando con quién y la cantidad de muertos que había, y entonces la importancia de algunos de estos muertos. Vamos entonces a la literatura escrita, como la que estábamos hablando de la Ilíada y la Odisea de Homero, y entonces vamos a ver que el tema de la muerte siempre va a estar presente. Y una de las cosas que hace también la historia es el concepto de los memoriales, o sea, escribir acerca de memoriales que establecen en periodos históricos sociedades y ciudades, de pues las columnas de Trajano, cementerios monumentales, diferentes tipos de monumentos, en donde eso pues se escribe y se presenta. Y entonces hay muchas ocasiones en donde tenemos libros de historia que lo que recurren para el elemento de la memoria de personalidades o de eventos es explicar el momento de la muerte o hablar acerca de los muertos. Y en ocasiones, pues mira, yo estuve ahora en las Navidades con mi esposa en Londres y visitamos la fabulosa iglesia de St. Paul's. El sótano de St. Paul's es una necrópolis. Entonces es bien interesante porque ellos lo que tienen allí son tumbas monumentales sobre todos los diversos regimientos militares del gran imperio británico en su mundo del siglo XIX y el siglo XX. Y entonces es como un quién es quién en la milicia, qué hicieron y entonces pues qué pasó y quiénes están allí. Y entonces pues tienen un libro sobre los memoriales de la muerte en Inglaterra. Y entonces pues es históricamente pues qué se ha hecho en honor a los muertos. Entonces la historia en muchas ocasiones pues a través de esos memoriales volvemos, nos presenta quiénes fueron en vida estas personas o estas situaciones. Y entonces pues eso se recoge, ¿eh? O sea que también es un tema histórico. Lo que pasa de nuevo es que la gente como que le saca el calzo al tema, por lo macabro que puede ser. Pero es un tema que está presente en todos los aspectos, en todos los aspectos de la literatura, literatura creativa y literatura histórica, y en el mundo del arte, en todas las ramas.
Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado La Antropología de la Muerte. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Ignacio Lazagasti, profesor en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe y estudioso sobre el tema de la muerte. Ignacio, en términos de la arqueología, ¿cómo está ligada la arqueología y la antropología a la muerte?
Mira, de una forma bien importante y bien interesante. Aquí tenemos que mencionar a dos tipos de especialistas, que es el antropólogo físico, que es la persona que ustedes ven en los documentales, que se encuentra con los enterramientos, los restos esqueletales, y entonces aquí es como decimos, y yo bromeo con el antropólogo físico puertorriqueño, el doctor Edwin Crespo, que da clases sobre este trabajo en el Centro de Estudios Avanzados y en UPR Río Piedra, y yo le digo, Edwin, para ti los huesos hablan, y para todos los antropólogos físicos. Y la forma en que un resto esqueletal se comunica con nosotros es de nuevo con información sobre quién fue esa persona en vida. O sea, un antropólogo físico o un arqueólogo, cuando encuentra un enterramiento, la información que nos dan estos restos esqueletales es si fueron hombres o mujeres, si fueron adultos, si fueron envejecientes, si fueron infantes, si fueron jóvenes, a la edad que murió, posiblemente nos dé información de qué murió, nos da información sobre dieta, sobre problemas físicos, que ha tenido a través de su vida, que para nosotros hoy en día son cosas muy sencillas, como un dolor de muela. Pues hace par de miles de años atrás un dolor de muela te podía causar la muerte, porque al no sacarte la muela, pues entonces iba la infección invadía el sistema maxilofacial, y eso era pues un dolor horrible, hasta que te mataba la infección que te devoraba completo la cabeza. Así que la antropología física nos va a dar una cantidad de información sobre el cuerpo, pero aquí viene un pero bien interesante. Nosotros nos hemos acostumbrado, a través del tiempo, a enterrar a nuestros muertos con una serie de materiales. Entonces estos materiales nos hablan, ¿y nos hablan de qué? De la vida, de la cotidianidad. Porque a través de los enterramientos, lo que se llama el ajuar arqueológico, o sea, que son estos elementos que se acompañan, pues nos dejan saber si este hombre o esta mujer tenía un rango político o económico, la decoración o la orfebrería que se le acompaña. En ocasiones, si tenemos la posibilidad de restos de ropa, no es lo mismo encontrar a una persona vestida de seda y de hilo que de algodón o sin nada. Así que hay diferenciaciones sociales y de clases y económicas a través de los materiales que encontramos en los enterramientos. Dentro de los ajuares arqueológicos tenemos mucha información religiosa, en donde sabemos a través de lo que se le acompaña religiosamente, pues si eran animistas, si eran politeístas, si eran monoteístas. Y lo interesante del caso es que esto lo traemos hasta hoy en día, porque en un momento dado, y sigue lo macabro de mi investigación, yo estuve 6 meses en Puerto Rico corriendo por funerarias, aprovechando velorios de amigos míos y de conocidos, para ver cómo era la dinámica en la funeraria de la relación con diferentes tipos de personas hacia el muerto. Y después pues me fui un mes a Nueva York, auspiciado por NYU, a meterme en las funerarias boricuas de Manhattan, para ver si estas tradiciones que hemos tenido en Puerto Rico por siglos, como cuando la gente emigra, si las mantienen. Y encontré que en gran medida las mantenían. Por ejemplo, la cuestión esta de los rosarios, de los salmos cantados, de las actividades religiosas que se llevan a cabo, la ropa que se usa de duelo, y las cosas que se le ponen a las personas. Y ustedes, pues, por ejemplo, cuando estén oyendo esto, dirán, sí, es cierto, lo he visto, de que si el rosario en las manos de la persona, que si un crucifijo, que si, yo he visto también láminas de políticos, de artistas, de diferentes cosas. Yo me acuerdo cuando fui a enterrar a mi papá, que descanse en paz, que voy a la funeraria X, porque no le voy a hacer un anuncio gratis a la funeraria, me llevan al famoso almacén de cajas, y entonces la señora que me está atendiendo, muy amable, pues me presenta una caja, y entonces cuando yo la veo, veo que en la parte de arriba, de la segunda parte de la tapa, hay como una gavetita, y yo digo, ¿y esa gavetita? Ah, esa gavetita es bien importante, porque aquí usted puede escribirle notitas a su persona, o tarjetas suyas y de la familia, para que estén ahí como recuerdo. O sea, que cuando papi esté 6 pies bajo tierra, abre la gavetita y saca las tarjetitas y se pone a leerla. Pero así, bien macabro y bien malcriado. Después me lleva a otra caja en donde tenía una maquinita de CD con unas bocinitas al lado de la almohada. Y yo digo, ¿y esto? Y dice, ah, para que usted le ponga la música que usted le quiera poner a su dedo. Y digo, qué chévere, esta es la venganza. Porque a mi papá le gustaba la música clásica y yo soy un rockero empedernido. Y dice, así que le voy a poner un disco de Woodstock para reventarlo. Y entonces, pues, lo que vemos es formas de el momento actual, de ese momento final de la muerte en las cajas modernas, pues que ponen ese tipo de elementos, ¿ves? Que a mí me parece ridículo, pero esa es mi opinión, porque sin embargo he visto a gente que cuando le explico eso, ay no, ese es un toque bien lindo, bien personal, de ponerle tarjetitas y cositas. Y pues fíjense, da la casualidad de que parte de mi trabajo de campo en Nueva York, en un cementerio judío, en la tapa de un columbario, los columbarios son estos edificios de nicho en donde se entierran los sarcófagos, había una tarjeta un día de padre, en junio, de un nieto hacia su abuelo judío, en donde decía, traducido del inglés al español, abuelo, me hace falta, te echo de menos, fuiste el mejor abuelo y mi mejor amigo. Y entonces la firma del niño, y el papá se la pegó a la tapa del columbario. A mí me estuvo aquello, pues, emotivo y hermoso. Obviamente lo fotografié. Y entonces ustedes, este elemento de la relación de la vida y la muerte, este ciclo completo. Entonces, en términos generales, la arqueología y la antropología física lo que hace es que a través de los enterramientos, tanto simples como cuando tenemos cementerios, podemos levantar información, pero información de lo que fueron las personas en vida. O sea que de nuevo los muertos nos hablan y los muertos nos dan claves de la cotidianidad de las sociedades. Por eso para un arqueólogo, cuando encuentra, como nos ha pasado en Puerto Rico, en Paso del Indio, 100 y pico de esqueletos, como nos ha pasado en Tibes, también unos 80 y pico de esqueletos, usted tiene una comunidad. Entonces, a través de los muertos, usted reconstruye hombres, mujeres, niños, comidas, enfermedades, elementos religiosos. Así que, de nuevo, los muertos nos hablan de la vida, que es el elemento importante del concepto de antropología de la muerte.
Tú sabes, Ignacio, que me recuerda esa frase a Juan Manuel García Pasalacua, porque Juan Manuel decía que los muertos hablan. Y eran los documentos, obviamente, sí, se refería. Y es verdad, o sea, pero sí, él lo ponía en esos términos. Él tenía una fascinación con la figura de Muñoz Marín y de Sánchez Vilella. Así que él hablaba muchísimo de eso.
Y de hecho, los enterramientos, los cementerios, todos los materiales que se generan en torno a la muerte son nuestros documentos. Porque un esqueleto es un documento. O sea, como dice la palabra, documenta algo. Pero entonces volvemos a un elemento práctico. O sea, documenta la vida. Porque a través de la información que nos da de lo que fue la vida de esa persona, tenemos la vida de la comunidad. Así que volvemos otra vez al punto básico. Ese análisis de la muerte, desde todas estas perspectivas, lo que nos está dando es información de quiénes fueron esas personas en vida, cómo funcionaban esas sociedades y qué aportaron a nuestro largo proceso histórico hasta llegar a este momento. Sí, están todas esas piezas de los requiems que se han hecho, ¿no? El Requiem tiene un protocolo, pero son piezas maravillosas.
En el programa de hoy hemos discutido la antropología de la muerte. Vemos cómo la muerte ha sido un tema recurrente a través de la historia del hombre, desde los egipcios, griegos, de todas las épocas históricas, y que ha sido representada en las distintas fases de las artes, desde la música, la cultura, la arqueología, la literatura, el arte, y es un tema que ha fascinado al hombre siempre y lo seguirá fascinando. Muchas gracias, Ignacio.
Saludos y gracias a ti.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.